O sea, han logrado meterse y pisotear derechos, libertades y espacios que habíamos conquistado, pero lo más grave es que están poniendo en riesgo el futuro de la democracia. Estamos, creo yo, sinceramente, en una especie de cuenta regresiva. Es decir, es como un tic-tac, tic-tac, y la pregunta es: ¿en qué momento esta bomba de tiempo en que se ha convertido nuestro país va a reventar? Es decir, ¿cuál va a ser el detonante de una situación donde se está acumulando un nivel de molestia, de insatisfacción, de indignación? Porque vivimos, pues, una crisis de inseguridad que es absolutamente agobiante y que tenemos como respuestas, más allá de los espectáculos mediáticos, de los megaoperativos y de anuncios rimbombantes que van a intervenir las Fuerzas Armadas, y ni siquiera se han enterado los miembros de las Fuerzas Armadas qué papel les han asignado. Es decir, respuestas que lindan, pues, con la improvisación total, con la falta de estrategia, de un plan articulado, ¿no? Y esto está de la mano, o va de la mano, ocurre en un contexto de una grave crisis económica, donde la gente la está pasando mal, donde, lo hemos dicho hasta el cansancio, no solamente que los pobres siguen siendo pobres y se han empobrecido más, sino que la clase media se ha empobrecido. Y por eso es que mucha gente no entendía lo de las CTS, las AFPs. O sea, quien tiene una CTS o una AFP es casi un privilegiado en el Perú, porque eso significa que ha tenido un empleo formal y que ha tenido ingresos y por lo tanto ha tenido derechos. Y si la gente que ha tenido estos derechos está desesperada, ¿no?, por traer lo que tengan a la mano, como las CTS y las AFPs, los fondos de las AFPs, para su sobrevivencia actual, es que la están pasando mal. Es que tuvieron que cerrar sus pequeños negocios, es que se quedaron sin chamba. Es que hay un empobrecimiento muy grave en el Perú. Y la gente se irrita cuando ve a la señora y sus Rolex y sus cirugías plásticas y sus viajes, porque el viaje a la China que la señora está organizando, más que con el gran interés nacional, ya estuvo el canciller, ya quedó claro que viene el primer ministro o el presidente chino, Xi Jinping. Cualquier cosa que se quisiera hacer con él en términos de suscripción de acuerdo, el mejor escenario era Lima. Y esto es un viaje innecesario desde el punto de vista práctico. Es decir, no va a aportar nada que no haya conseguido ya el canciller, o que no se pueda suscribir en Lima en 5 meses o 4 meses. O sea, la señora va porque quiere pasear y se lleva, entre otros, en su delegación, a la testigo del tema de los Rolex, ¿no? A ver si así la enamora y la tranquiliza un poco, ¿no? Y tenemos a la gente del Congreso aumentándose el presupuesto, ya están casi por los 1.200 millones de soles, cada congresista nos cuesta 8 millones y medio de soles, se llenan de gollerías, tiene cada uno en promedio 30 empleados, y la gente que está sufriendo, trabajando 14 horas diarias, que no sabe lo que es un domingo hace rato, porque si no chambea no come su familia, al día siguiente ve este espectáculo, que va de la mano encima con el mal uso de los recursos públicos. Porque otra vez la Contraloría nos dice, uy, el 2023 otra vez nos robaron como 25 mil millones de soles, es decir, más del 10% del presupuesto de la República. La Contraloría puede constatar que nos chorearon. Y les aseguro que es bastante más que eso, bastante más que eso. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente molesta? Pero además, esta gente que está ahí encaramada pretende como instalarse de manera permanente. Pretenden que esta desgracia que estamos viviendo, esta vergüenza en términos políticos, perdure, eternamente. Y no sé cómo lo van a hacer, porque tienen unos índices de popularidad, como ya se ha señalado, que no tienen precedentes. Desde que se fueron los militares en el año 80, desde que se reinstauró la democracia en el Perú, con la juramentación de Fernando Belaúnde como presidente, nunca un presidente de la República había tenido los índices de desaprobación que tiene Dina Boluarte. No la quiere nadie. no la quiere la gente que la eligió porque se sienten traicionados, y no la quiere la gente que no votó por ella y que hasta hace unos meses la consideraba una comunista peligrosa y una corrupta y no sé cuántas cosas más, y que ahora la sostienen ahí porque les conviene, pero no la respetan, como ya hemos dicho varias veces. Es decir, no tiene ni la aprobación ni el respeto prácticamente de nadie en este país. Y se sostiene por las circunstancias, porque los congresistas quieren quedarse, pues, porque saben que si se va Dina se tienen que ir ellos. Entonces, estamos viviendo en una situación donde además, desde el Congreso de la República, están agraviando a la sociedad. Están poniendo en riesgo, es decir, lo que hemos construido desde que se fueron los militares con el velasquismo y su continuación, que fue el proyecto de Morales Bermúdez, la segunda fase de la Revolución Peruana, como le decían. Es decir, algo de democracia conquistamos, ¿no es cierto? El derecho a que la gente vote, la libertad de expresión con todas las limitaciones que ha tenido. Una serie de libertades y de políticas inclusivas en la que algo hemos avanzado. Todo eso lo está trayendo abajo la independencia en poderes. Todo eso lo está trayendo abajo la gente que está hoy en el Congreso del brazo de Dina Boluarte. Y han logrado el mérito impensable en cualquier circunstancia, que tienen en contra a todo el mundo, insisto. O sea, se han metido con el cine peruano por un grupete de intolerantes cavernícolas que pretenden decidir por nosotros los contenidos de qué está bien y qué está mal, que hagan los artistas. Es decir, pretendiendo controlar los contenidos, mientras en el Ministerio de Salud insistes en decir que las personas trans son enfermos mentales. O sea, que necesitan curación, porque si son enfermos hay que curarlos. ¿Y cómo lo vas a curar? ¿Le vas a meter electrochoc para que si nació varón no tenga la posibilidad de decir, no, pues yo creo que nací en el cuerpo? Es su derecho. Bueno, no le reconocemos ese derecho. Eres un enfermo, te meto una... ¿Eso vamos a hacer? Eso está ocurriendo hoy, ¿no? Y se están tirando... O sea, estoy dando los extremos. O sea, han logrado meterse y pisotear derechos, libertades y espacios que habíamos conquistado, pero lo más grave es que están poniendo en riesgo el futuro de la democracia, porque están interfiriendo en las autoridades electorales para decidirlo todo, es decir, ellos poco menos les falta para que entre Keiko, Porky y Vladimir Cerrón y el señor Acuña decidan quién va a ser el próximo presidente de la República. ¿Ya para qué hacemos la finta si ustedes pretenden decidirlo todo, controlando a los organismos electorales? Y están pisoteando la independencia de otros poderes, como no les gusta la Junta Nacional de Justicia, que tiene defectos, por supuesto, pero que ha sido un paso adelante en despolitizar el proceso de selección y ratificación de jueces y fiscales. Como no les gusta, entonces se la traen abajo. Es que están locos en su desesperación. ¿Y por qué? Y yo insisto sobre esto, que no hay que perderlo de vista. ¿Por qué se quieren tirar la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué su desesperación con lo que está pasando en el sistema de justicia? Porque hay en marcha los juicios contra los megacorruptos de este país, contra los presidentes, gobernadores, alcaldes y grandes empresarios que saquearon este país las últimas décadas y que tienen que ir a la cárcel, y por eso le disparan a Rafael Vela y por eso le disparan a Marita Barreto y por eso quieren controlar la Junta Nacional de Justicia, para que no haya más gente como ellos. Gente que se compra el pleito de la lucha contra la corrupción. Y ha pasado una cosa trascendente, que es este comunicado, que es una señal de la respuesta de las instituciones. El Ministerio Público ha emitido una declaración el día de ayer, un pronunciamiento que es respaldado por la Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y los presidentes de la Junta de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público. Y lo que dicen es: no aceptamos la reorganización de la Junta Nacional de Justicia, no aceptamos la reorganización del Ministerio Público, no aceptamos la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura para que sea ella la que elija jueces y fiscales, no aceptamos todos los proyectos que pretenden debilitar el filo de la legislación existente para luchar contra el crimen organizado en el Perú. No, están diciendo los fiscales en el Perú, no más de esto. Y están reclamando algo muy importante, convocar a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho que se pretende socavar de aprobarse todos estos proyectos de ley. Esta es una señal de dignidad que debería seguir el Poder Judicial, que debería seguir el Tribunal Constitucional. A ver, señor Gutiérrez Tixe, ahora lo queremos ver. ¿De qué lado quiere que se registre su nombre en los libros de historia del Perú? Pero esto es solo una señal a nivel institucional. Los gobiernos regionales y los alcaldes van a canjear por presupuestos el compromiso con sus pueblos. O sea, si me sueltas presupuesto, entonces yo estoy contigo. Ese es el mensaje para Dina, sin importar lo que está pasando en el país. O sea, yo creo que vivimos circunstancias dramáticas y que algo va a pasar. Algo va a pasar acá y me temo que si no estamos preparados para enfrentarlo, siendo conscientes de que la paciencia del pueblo peruano está llegando al límite, las consecuencias de lo que pueda ocurrir son simplemente imprevisibles. Imprevisibles. Y esto será responsabilidad no solo de quienes están llevando al país al abismo, sino será responsable de nosotros mismos por nuestra inacción, por nuestra incapacidad de juntarnos, por nuestra incapacidad de generar un gran proyecto nacional juntos, más allá de los fanatismos y las ideologías extremas que tanto daño nos han hecho, un proyecto que sea capaz de recoger lo bueno que nos dejó el pasado, cambiar lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. No es tan complicado, sobre todo si escuchamos lo que dijo esta mañana Guido Penano sobre, por ejemplo, en minería, las extraordinarias posibilidades que tenemos. En fin, sinceramente, depende de nosotros. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.